46 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hace unos cuantos días que hay una especie de tsunami mediático en la televisión argentina en relación a la irrupción en un medio de Lucas Benvenuto, un chico. La verdad que la historia de Lucas es tremenda, tremenda, ¿no? Porque lo estamos hablando de los casos de abuso de menores, de las redes de trata. Tiene tres causas que logró denunciar. Finalmente, en el año 2020, Lucas salió a contar una historia, ¿no?, de que había sido víctima de abuso, o pudo tomar conciencia de adulto que había sido víctima de abuso cuando tenía 14 años por una persona que en ese momento tenía 32, que es Jay Mamón, un conductor, músico, claro, animador, actor de teatro que conocemos, que vemos en la tele. Bueno, la causa se archivó porque pasó demasiado tiempo, etcétera. Pero esto abrió una puerta que es muy interesante para el debate, para el análisis, porque, bueno, uno tiene la sensación de que las víctimas son revictimizadas, precisamente porque este chico tuvo que ver en la tele durante un montón de tiempo que todo el mundo aplaudía y hacía loas a un tipo que en realidad era un abusador, claro, de menores, digo, ¿no? Como es el caso de Jay Mamón. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar con una especialista que nos va a presentar nuestra querida compañera Sonia Tesassoni.
Sí, y algo que quiero, antes de presentar a nuestra invitada, sí, algo que te quiero señalar es que todavía hoy en muchos canales de televisión y en muchos programas se escucha que se pone en duda la palabra de la víctima, de las víctimas, claro, de todas las víctimas, que son niñas, niños y adolescentes, exacto, aunque hoy sean adultos.
Ayer por suerte trascendió, porque es durísimo, pero me parece que es momento de poner en palabras, digo, trascendió la denuncia inicial de Lucas, donde cuenta con lujo de detalles y ofrece testimonio de todo lo que tuvo que atravesar. Un viacrucis, un calvario, la verdad, lo que le ha tocado a este chico. Digo, hemos escuchado un montón de opiniones absolutamente fuera de lugar, disidentes en relación a esto, de si, bueno, no, es un abuso, no un desliz, como escuchamos decir a un conocido diseñador de moda.
Es importante volver al eje, ¿verdad?
Por eso, hablar con alguien que sabe.
Sí, Sony, totalmente. Por eso la convocamos a nuestra querida Bettina Calvi, que es doctora en psicología, con un programa postdoctoral en estudios de género, y además está en AEVAS, que es una organización que justamente está en el estudio de la violencia y el abuso sexual. Mm. Buen día, Bettina, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Miguel Pasarini y Patricio Doval te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, gracias. Bien, por atendernos.
Bien. Bueno, Bettina, esta cuestión de que no se les crea a las víctimas de abuso sexual, ¿es algo nuevo? ¿Qué tenemos que hacer frente a un relato de abuso sexual de alguien que lo sufrió cuando era un niño, una niña, un adolescente?
Bueno, a ver, en principio yo les agradezco la invitación, porque yo estoy horrorizada de todo lo que he escuchado, claro, todos estos días, realmente. Claro. Bueno, que no se le crea a las víctimas es casi un clásico, les diría. Es terrible, pero es así. Siempre se pone en duda el relato de la víctima. Se habla de las grandes cualidades que tienen los abusadores, que son personas simpáticas, conocidas, con ciertos lugares reconocidos en el campo social, sea donde sea, ¿no? Ahora, lo cierto es que no puede haber duda en este sentido. Si un niño, un adolescente también, habla y relata que ha padecido una situación de abuso, hay que creer, no puede descreerse, hacer oídos sordos a esa palabra, digamos, porque nadie inventa una cosa así sin tener una situación traumática en la cual sustentarse, porque es terrible contar algo de esto, les da mucha vergüenza, los pone y las pone en una situación de alta vulnerabilidad. O sea que sería muy improbable que alguien invente una situación de este tipo.
Y justamente, Bettina, porque ahí hay un punto, ¿no? Una de las cosas que siempre en estos días la hemos escuchado en la tele, se pone en duda la intención de la víctima, como si pudiera sacar alguna ventaja de esto, cuando en realidad, en tu experiencia, ¿es una ventaja lo que saca una víctima de abuso sexual en la infancia cuando denuncia?
No, a ver, digamos, costó mucho tiempo lograr que se concientice la gente de que hay que cuando uno tiene noticias de que algo de esto está sucediendo hay que denunciar, o cuando una víctima padece una situación como esta debe denunciar. Bueno, ahora bien, para la víctima no es fácil relatar algo que le ha sucedido, que ataca su privacidad, su cuerpo, todo, digamos. Es muy difícil, a veces nos cuesta muchísimo acompañar a las víctimas para que finalmente puedan hacer un relato de lo padecido. O sea que no es que alguien va y hace un relato como este sin con una naturalidad, como si estuviera contando cualquier otra cosa. Esto ataca a la intimidad, es sumamente traumático. Es más, poder hablar y poder finalmente relatar lo acontecido es un gran paso para empezar a sanar, ¿no?
Y ahí está también el rol de la justicia, porque en el caso que hoy está hablando todo el país, que es Lucas Benvenuto, la prescripción de la causa tendrá que ver con el momento del delito, porque hoy ya la prescriptibilidad tiene otros plazos, pero también esa es la respuesta insuficiente de la justicia.
Yo creo que la respuesta de la justicia en relación al abuso sexual es altamente ineficiente. Y lamento decir esto, pero estoy muy escéptica en relación a esto, porque veo muchísimos casos donde los abusadores quedan libres, y no solamente que quedan libres, sino que las niñas son obligados a revincularse con ese abusador cuando se trata del padre, ¿no?
Bettina, vos decías, estoy horrorizado por lo que vengo escuchando en los medios de comunicación. Sí. Este caso, puntualmente, la historia que involucra al conductor de Telefe, Jay Mamón, tiene como protagonista a una persona que, si bien hizo la denuncia en la justicia, justamente la causa se calificó como prescripta, encontró una herramienta a la hora de una entrevista que le hacían en tele de presentar el tema, ¿no? ¿Qué crees que deberían haberse tomado el tema en ese primer programa? Porque digo, en definitiva, el caso se mediatiza a partir de esa entrevista que él da en un programa de la tarde, en la Señal América. ¿Cómo deberían haberlo abordado los periodistas ante el discurso de esta persona que evidentemente encontró esa forma, ¿no? Tampoco se le puede juzgar respecto de cuáles fueron las alternativas que él encontró para decir lo que dijo.
En principio quisiera decir que cuando la justicia no tiene respuesta, las víctimas hacen lo que pueden.
Claro.
Y probablemente acudir a un medio, hacerlo público de esta manera, ha sido la forma que él tuvo. Yo no conozco el caso en forma personal, digamos, lo conozco como todos nosotros por los medios, pero me parece que es la respuesta que él tuvo, la forma que él tuvo de poder hacer público su relato. Muchas veces a las víctimas les pasa esto, que se sienten no escuchadas por la justicia y entonces buscan otros medios. Por supuesto, cuando aparece un relato como este y se lo recibe tratando de ponerlo justamente en escena, esto da, supongo, bastante rating y demás. De todos modos, me parece que incluso hay periodistas que vienen investigando este tema de las redes de prostitución, que en realidad no es prostitución infantil, son redes de abuso.
Exacto.
Infantil.
Y de Exacto. trata incluso, ¿no?
Y de trata.
Porque es sometimiento.
Y de trata, lo cual es gravísimo. Hay periodistas que vienen investigando esto hace mucho tiempo, ¿no? Curiosamente, todas esas investigaciones suelen terminar de manera muy difusa, ¿no? Este chico, por su relato, viene sufriendo abuso desde muy pequeño, uh-huh. intrafamiliar y después sí. en estas redes, ¿verdad? Uh-huh. No me cabe duda de que se va a poner en cuestión la palabra de la víctima y se va a tratar de minimizar o de intentar justificar el delito cometido por los agresores. Esto es también un clásico, ¿no es cierto? Entonces, escuchar cosas como, por ejemplo, fíjate vos la ambigüedad que este tema tiene, ¿no? Por un lado, este modisto Piazza, que además sí. se lo consulta como si fuera alguien con formación en el tema, en realidad, me parece que a partir de una historia personal, el tipo militó esta cuestión de...
La ley Piazza, sí.
Claro.
La ley, sí. Claro, sí.
Y sale la ley Piazza, pero esto no lo convierte en un especialista en abuso. La prueba está que el tipo dice en una entrevista que salió en todos los medios, ¿no?
Sí.
Donde lo está entrevistando Diego Ramos, entrevistándolo, y dice que bueno, habrá que ver si lo de Jay Mamón era un desliz. Claro.
Usa ese término espantoso, un tipo que preside una fundación en contra del abuso de
infantil. ¿Me entendés lo paradojal?
Tremendamente paradojal, claro.
Entonces, nosotros nos encontramos todo el tiempo con nuevas formas de silenciar o invisibilizar el abuso. ¿Viste? Bueno, porque parece que todos estuviésemos de acuerdo en que esto es un delito, que la pedofilia es un delito, digamos.
Exacto.
Ni siquiera es un trastorno, es un delito el abuso. Por eso es más fácil correrse, ¿viste?, de esas estas disquisiciones de vocabulario y unificar diciendo, bueno, el abuso sexual contra niñas y adolescentes es un delito por donde se lo mire.
Bettina, uno entiende, nos quedan unos minutitos hasta el info, sí. Pero no quería dejar pasar. Uno entiende que cada caso es particular y que el trabajo es específico, digo, pero ¿cómo se trabaja con un paciente de estas características? Porque la televisión, sabemos que es una picadora de carne,
claro.
Hoy se puso en la agenda este tema porque apareció Lucas, seguramente aparecerán otros chicos, pero a lo mejor dentro de un tiempo la televisión le suelta la mano y estas personas van a seguir el resto de su vida siendo víctimas de abuso. Digo, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo indicado en estos casos, digo, no, para trabajar este tipo de problemáticas? Entiendo que es una pregunta extensísima, pero digo...
Sí, hago lo más sintético posible.
A ver.
A mí me parece que, en principio, un chico como este necesita tener un acompañamiento terapéutico serio,
bien.
Prolongado, son tratamientos muy largos, y además que pudiera tener un asesoramiento jurídico también sostenido, tal vez no tan mediático, pero muy serio, digamos, que no quede solo, porque esta situación de vulnerabilidad en la que este chico está se incrementa cuando tiene que ir solo a batallar con claro. esta carga que lleva sobre los hombros, ¿no es cierto?
Claro.
Porque el problema es que el abuso genera un arrasamiento de la subjetividad infantil. Ese arrasamiento se lleva por años,
exacto.
por toda la vida.
Exacto. Bettina, un placer escucharte, un aprendizaje. Te agradecemos mucho el contacto con la radio pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos.